Subite al Bondi que te importa, de lunes a viernes a las 11 por Radio UNDAV. Continuamos en la mañana de la radio y revisando portales y cotejando algunas cuestiones vinculadas a informaciones diversas, me detengo por algo que vamos a charlar en este tramo del programa. La mayoría de las argentinas, dice una nota de Mariana Carvajal, prefieren los preservativos o las pastillas. Es una información sobre el uso de métodos anticonceptivos en nuestro país. Pero en particular, vamos a hablar específicamente de las mujeres. 8 de cada 10 mujeres usa un método anticonceptivo. Uno de los datos relevados por el estudio Lucía, una investigación que analiza las prácticas, los conocimientos y las creencias sobre la anticoncepción y la salud sexual y reproductiva entre mujeres de 15 a 49 años en nuestro país. Para charlar sobre este tema específicamente, estamos en comunicación con Mariana Romero. Mariana es directora ejecutiva e investigadora titular del Centro de Estudios de Estado y Sociedad e investigadora del CONICET, con una investigación que está abocada específicamente a la salud sexual y reproductiva y con un interés especial sobre la mortalidad materna y la interrupción del embarazo. Mariana, muchísimas gracias por este contacto con Radio UNDAV. Desde ¿Qué te importa? Te saluda Paula Maitía. ¿Cómo estás?
Hola, Paula. Mucho gusto. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, ¿por dónde empezar? Porque la verdad es que el desglose de información, imagino que debe ser enorme para abordar una problemática, para decirlo de alguna manera, que nos atraviesa a todas las mujeres, que es la anticoncepción o la forma en la que queremos vivir la sexualidad, para decirlo de una manera más amplia, tal vez.
Sí. Bueno, hay mucho, por suerte. El estudio produjo mucha información y eso creemos que es muy bueno, sobre todo a la luz de la ausencia de datos, te diría más bien recientes. O sea, la única encuesta que se hizo ya tiene más de 10 años. Y esta información, con el avance tecnológico, con la progresión que han tenido los programas de salud sexual y reproductiva, necesita ser vista en periodos mucho más frecuentes que una vez cada década, ¿no? Entonces, bueno, el estudio trata justamente de salvar un poco esta ausencia de información, ¿no?
¿Cambian los métodos, cambian la forma de ver a la anticoncepción? Porque, digo, 10 años es un periodo, como vos decís, muy largo. Y estos 10 años respecto de los anteriores, ¿cuáles han sido los parámetros, si existe esa comparación, en tanto métodos utilizados, en tanto lo que elegimos las mujeres como manera de cuidarnos?
Sí, los datos, algunos pueden ser comparables, no todos. Yo lo que te diría es que sí hay un cambio probablemente en el patrón de los métodos, con la aparición particular, con más relevancia, de dos métodos, uno de los cuales es un método moderno, que es el implante subdérmico, lo que muchas mujeres llaman el chip, ¿no? Porque, bueno, hace en 2013, que fue la otra encuesta, el uso, digamos, del implante, la difusión del implante era prácticamente inexistente. Y el otro cambio que vemos es un aumento en la posibilidad y la concreción de las mujeres de optar por la ligadura tubaria, ¿no? Que era un muy bajo porcentaje en 2013, en este momento en la Argentina es un porcentaje apreciable. Estaba justamente mirando la información sobre eso. Solo para darte una idea, ¿no? El 11% de las personas reportaron que usaban implante, y estaba buscando, perdón, yo soy buena con los números, pero no confío en mi memoria, está muy bien. y la ligadura tubaria está en el 10% del total de usuarios, ¿no? Entonces, digo, esos son quizás los datos más importantes a destacar. El otro dato que me parece importante, que lo mencionaste al inicio de la nota, es que, bueno, la cantidad de mujeres que usan anticonceptivos, que reportan estar usando un anticonceptivo, es una cantidad, una proporción importante, ¿no? Uh-huh. 8 de cada 10 uh-huh. están usando un método anticonceptivo, ¿no? Y después habrá, obviamente, las mujeres que no usan porque se quieren embarazar o porque tienen otras razones uh-huh. para no usarlo. Y ese es un porcentaje bastante comparable al de otros países de América Latina. Lo que quizás es particular de la Argentina es que, aún con los cambios que te acabo de mencionar, con la aparición del implante subdérmico, con la ligadura tubaria, las mujeres en la Argentina siguen optando por dos métodos que son temporales, que dependen mucho de la constancia y del uso. En un caso, en cada relación sexual, como es el condón, uh-huh. y en otro caso, de la toma diaria, como son las pastillas anticonceptivas, ¿no? Y bueno, y eso lo hace métodos, en algún punto, menos confiables, ¿no? Menos confiables por la práctica.
Claro.
Y eso, comparado con otros países de América Latina, es muy distinto. La mitad de las mujeres que usan anticonceptivos en México tienen una ligadura tubaria. En Chile, los dos métodos más usados son el DIU uh-huh. y las pastillas. En Colombia, los métodos inyectables y la ligadura. Entonces, bueno, digo, la Argentina tiene como un patrón bastante particular en ese sentido, ¿no?
Como que es algo un poco más conservadora, si se me permite la palabra, la idea de la... de la anticoncepción en nuestro país, o digo, se me ocurre pensarlo en eso, porque hiciste mención justamente a dos cosas que históricamente son tal vez lo que están en la cabeza de la lista, ¿no? La anticoncepción mediante el condón o preservativo y las pastillas o el suplemento, digamos, hormonal frente a esa situación. Cuando también existen otros tipos, por ejemplo, se me ocurre pensar si ha tenido pregnancia, si se utiliza, si hay mujeres que reportan el uso del preservativo, del condón femenino.
No, hay muy poco, obviamente lo preguntamos, uh-huh. el porcentaje es ínfimo.
Claro.
Ahí se juntan otras cosas también, Paula, me parece, el costo claro. del preservativo femenino y también la falta de difusión, ¿no?
Claro.
Digo, para que las personas adoptemos o cambiemos una práctica que ya tenemos instalada, bueno, hay que trabajar.
Sin duda.
Para la introducción del implante subdérmico, hubo que trabajar, y es un método que muchas adolescentes y mujeres jóvenes, y a veces mujeres que ya han cumplido, uh-huh. digamos, por lo menos su ideal de
reproductivo,
hijos,
claro.
Su ideal reproductivo, quizás uh-huh. sin hijos, optan por el implante subdérmico, ¿no?
Uh-huh.
Pero fíjate vos, si fuera por tradicional, la Argentina introdujo el dispositivo intrauterino, el DIU, lo que antes, uh-huh. Hace muchísimos años se decía el espiral, porque tenía la forma de espiralito, y ese es un método altamente costo efectivo, es un método seguro, y sin embargo, la posibilidad de que las personas lo adopten es baja, en parte por las preferencias de las personas y los uh-huh. mitos, también porque los equipos de salud no hacen suficiente énfasis
claro.
en el DIU, ¿no?
Claro. Vos mencionabas antes que tiene que ver esto, como lo conocíamos quienes tenemos alguna edad, coloquialmente mencionado como la ligadura de trompas, que es esta uh-huh. práctica, que es una intervención médica tal vez un poco más... más allá que lo que mencionás del DIU, del dispositivo intrauterino, donde hay una práctica médica lógicamente, pero no requiere tal vez lo que requiere una intervención como la de la ligadura. Sin embargo, vos mencionabas como que es algo que también sigue ocurriendo o tiene cierta presencia dentro.
No, sí, realmente el porcentaje ha crecido.
Ajá.
Y eso es un comportamiento, te digo, por un lado novedoso en la Argentina, por el otro lado, como te decía, comparado con otros países, pareceríamos que estamos todavía bastante atrás.
Uh-huh.
Pero, digo, hoy la ligadura tubaria se puede hacer. Es una práctica cuasi ambulatoria, en el sentido en que sí, obviamente la persona se interna, tiene que
Claro,
ser
claro.
hecha en una institución de salud, pero se hace con la paroscopía,
uh-huh.
O sea, no es un procedimiento que requiera,
no es tan
digamos,
invasivo.
Una cirugía importante, ¿no?
Claro, no es tan invasivo.
Y para muchas mujeres parece ser una opción válida, ¿no? Obviamente que está mediada por el acceso al sistema de salud,
uh-huh.
A los turnos, a una serie de cosas, uh-huh. ¿no? Pero justamente me parece importante resaltar que la inmensa mayoría de las personas que reporta, tener una ligadura tubaria, esa ligadura tubaria fue cubierta de forma total por el sistema de salud, ya
claro.
sea el sistema de salud público o la obra social, ¿no? Y entonces, bueno, eso también es interesante, ¿no?, en términos del acceso.
Obviamente, porque de esa manera también, además de estar cubierta desde el área reproductiva, también hay una cuestión que se cuida, que es la parte económica.
Claro,
digo,
claro.
El hecho de
tomar
pastillas u utilizar cualquier otro método, sea el chip o lo que fuere, digo, también involucra una carga económica habitual, en más o en menos medida, digo, me parece que también eso
sí.
es una opción,
no debería,
lo pienso desde ese lugar. No debería,
no,
comparto plenamente.
No debería porque son, digamos, los métodos que están en la canasta, así se denomina, ¿no?
Uh-huh.
La canasta, la oferta anticonceptiva, están cubiertos por el paquete médico obligatorio. La ley de salud reproductiva, de la misma manera que garantiza la provisión de los métodos anticonceptivos en el sistema público de salud, le dice a las obras sociales y a las prepagas que los debe cubrir de la misma forma, ¿no?
Claro.
Entonces, no debería ser necesario un gasto adicional.
Claro.
Y por eso también nosotros en este estudio preguntamos justamente dónde lo habían conseguido, dónde lo conseguían
uh-huh.
habitualmente, y si lo habían tenido que pagar o no.
Claro.
Porque en términos del acceso, como vos bien señalabas, bueno, tener que pagar las pastillas o los inyectables todos los
uh-huh.
meses, o tener que pagar el dispositivo intrauterino o el implante, ¿no?, y su colocación y demás, bueno, depende la situación de la persona y los recursos que tenga, que eso se pueda concretizar o no. Entonces,
uh-huh.
Me parece que ahí hay un punto interesante a atender, ¿no?
Estamos hablando con Mariana Romero, directora ejecutiva e investigadora del CEDES, y además también una especialista, una investigadora del CONICET sobre temática relacionada con la salud sexual y reproductiva. Y se me ocurre pensarte, Mariana, tal vez no es parte de este estudio, pero me interesa mucho sobre el recorte de ese universo de 2.000 mujeres a las que se las ha entrevistado para tener esta investigación. Si todas conocen, más allá del acceso posible o no, pero si todas conocen la multiplicidad de recursos para la anticoncepción.
Es una pregunta muy interesante. Sí, esa fue una pregunta que hicimos. Preguntamos qué métodos conocían. Obviamente la mayoría conoce, como vos dijiste, estos métodos más tradicionales, ¿no? El condón, las pastillas, las inyecciones. Y de ahí va bajando el porcentaje, ¿no? Por ejemplo, el implante subdérmico,
uh-huh.
que lo pusimos así como implante o chip, porque bueno, las personas se refieren, digamos, de las dos formas a eso. Bueno, es conocido, quizás no por el mismo porcentaje, digamos, claro, que quienes conocen el condón.
Claro.
Y eso tiene que ver con también acceso
sí,
a información.
Sin duda.
De todos modos, las variables de conocimiento son altas.
Uh-huh.
Y yo creo que ahí el trabajo que ha hecho la educación sexual integral, uh-huh, el trabajo de difusión y de sensibilización en los centros de salud ha sido muy importante, ¿no?
Uh-huh.
Después hay que ver por qué optan, y eso es algo que decíamos, ¿no? Bueno, algunas cosas hagamos, pero digamos, siempre hay más para preguntar. ¿Por qué la decisión es optar por un método u otro, ¿no?
Claro.
Y las decisiones, por ejemplo, para optar por el condón o por las pastillas, bueno, tienen que ver con que confían en que son métodos que previenen la posibilidad de embarazarse. Las pastillas, la misma cantidad de personas que contestaron que son un buen método para prevenir un embarazo, también dijeron que los médicos o médicas se las habían indicado. Entonces ahí, en el motivo de la preferencia, parece que los profesionales de la salud
tienen,
bueno,
incidencia, claro.
Tienen,
uh-huh,
exacto. Y después, bueno, el tema de prevención de transmisión sexual aparece muy ligado al uso del condón, ¿no?
Claro.
Después hay, obviamente, mujeres que hablan del tema de la comodidad, uh-huh, de que es más práctico, ¿no? Y después hay cierta indicación, digamos, de esta idea que, bueno, no me estoy poniendo cosas que no sean naturales.
Uh-huh.
Digamos, hay una aparición, digamos, de toda una motivación relacionada a que no haya la introducción de un cuerpo extraño, uh-huh, o de que no estoy tomando hormonas.
Exacto,
y hay que trabajar, me parece,
sí,
más,
sí,
¿no?
Exactamente en eso, por ahí quería meterme, más allá obviamente de incorporar un cuerpo extraño, que sería también el hecho del uso del DIU o del chip, como decías vos, de este dispositivo que se coloca. La utilización de hormonas en hace muchos años, te está hablando una persona que tiene ya un recorrido, pero históricamente era como que, y no, y las hormonas, y fíjate, y como que había, como que hay una carga extra frente, por ejemplo, a la anticoncepción por vía oral o a la inyectable, o a la que desprende el dispositivo que se pone bajo la dermis. Como que algunas personas, algunas mujeres, ¿no? Estoy hablando de las mujeres que utilizamos este tipo de métodos o que utilizan algún tipo de método anticonceptivo, como con cierto cuidado o con una mirada un poco más de reticencia,
cautela, ¿no?
Sí, de reticencia, uh-huh, diría, frente a este tipo de métodos, cuando tal vez es preferible, dicho, digo, en reuniones de mujeres y demás, el uso del condón como algo que finalmente, bueno, comienza y termina sin modificar en una demasía muy grande lo que ocurre y lo que puede llegar a devenir, ¿no?, de una relación sexual. Entonces, digo,
claro,
en eso también sigue habiendo un poco de reticencia, o las reticencias tienen que ver ya con otras cosas, esto de no incorporar algo al cuerpo, como vos lo decías, y no tanto con las cuestiones de salud a nivel general y de ingresar hormonas y de modificar de una forma sustancial los ciclos menstruales. Digo, ¿cómo lo ven las mujeres hoy a eso?
Sí, eso sigue estando presente. Yo creo que ahí hay un trabajo para hacer, porque obviamente los anticonceptivos inyectables, los orales, han cambiado, uh-huh, muchísimo, ¿no? Entonces, lo que se entendió, la cantidad de hormona que tenían, no sé, hace 20 años o 25 uh-huh años, hoy no tiene nada que ver, ¿no? Y además, bueno, los anticonceptivos orales a veces tienen indicaciones específicas, porque se combinan con la posibilidad de regularizar los ciclos menstruales o cuando hay mujeres que tienen algunas patologías específicas, por lo cual el uso de un anticonceptivo con cierta dosis de hormona y determinada hormona en particular, o determinado fármaco en particular, bueno, sería lo más indicado, ¿no? Y siempre me gusta problematizar, más allá de que yo creo que el uso del condón es importante, porque finalmente sigue siendo la posibilidad de prevenir una enfermedad de
La
transmisión
barra
sexual, ¿no?
exactamente.
Infección de transmisión sexual. Pero bueno, el uso del condón requiere la negociación también, ¿no?
Claro.
Y requiere un uso constante y requiere que si ese día, en vez de tener, no sé, una relación sexual, se tienen dos relaciones, tres, no importa, o se hace el juego sexual, bueno, hay que usarlo, digamos, de forma permanente, hay que usarlo negociadamente si es una pareja masculina, en fin. Entonces, digo, me parece que siempre, a pesar de que no estoy diciendo que eso sea una barrera o un obstáculo, me parece que depende mucho de cómo son los vínculos y de cómo negocia eso, ¿no? Al mismo tiempo, creo que, por eso digo, yo me gusta problematizar un poco eso, porque creo que es importante no, un poco más, ¿no? Si lo que preocupa son, no sé, las alteraciones del ciclo, si lo que preocupa es el hecho de, no sé, un sangrado que no, que aparece en un momento determinado, o la falta de
Claro,
la menstruación.
claro.
Porque te diría que es más eso. O sea, finalmente la menstruación para nosotras las mujeres es como la
La
corroboración de que no
exactamente.
hay embarazo,
Exactamente, es la
¿no?
confirmación de algo que no se puede comprobar de otra manera que no sea esa, y si no está, siempre queda latente esa duda.
Claro, es una alarma por lo menos, ¿no?
Claro.
Digo, hay posibilidades, obvio, de confirmarlo de otra manera, pero es una alarma. Entonces, me parece que, bueno, es algo que hemos conversado también con otras colegas, ¿no? Pero de todos modos, digo, creo que el mensaje también es que la oferta anticonceptiva es muy amplia, sobre todo en este país y sobre todo, bueno, por ahora y veamos cómo sigue todo esto, ¿no? El sistema público cubre mucha de esa oferta. Entonces, creo que cada persona tiene que poder gozar de la libertad y de las posibilidades de buscar y de elegir el método que le sea más adecuado a su momento vital, a la pareja o no pareja que tiene y tiene
Claro,
encuentros
claro.
eventuales, digo, no es que en eso también me parece que es interesante pensar que una va eligiendo a lo largo de la vida distintas opciones, ¿no? Anticonceptivas y está bueno poder ir usando la que
La que mejor se
preferimos de
adapta,
acuerdo,
claro.
exacto.
La que mejor se adapta. Mariana, me surgen un montón de cosas para preguntarte que están relacionadas ya más a las cuestiones de las enfermedades de transmisión, a la situación de mortalidad materna, a las interrupciones de embarazo, pero me parece que nos va a quedar para otra charla y te comprometo a seguir conversando en una siguiente charla
Cuando quieras.
porque el tema da y da para un montón más y seguramente contás con la posibilidad de hacernos pensar un poco más y de dejarnos también estos interrogantes que planteabas.
Cuando quieras, con muchísimo gusto, ¿eh?
Un abrazo muy grande. Mariana Romero, directora
Un
ejecutiva.
abrazo.
Gracias, Mariana, directora ejecutiva e investigadora titular del CEDES, el Centro de Estudio de Sociedad y Estado, e investigadora principal del CONICET.